Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, vamos en el capítulo 15, versículos 1 al 6, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de iniciar pues nuestro estudio bíblico, ustedes saben que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir, para poder almacenar, para poder concentrarnos en la palabra de Dios y su porción espiritual, que es la que nos ayuda a nosotros a entender las cosas espirituales que Dios ha preparado desde la eternidad pasada. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio bíblico del libro de Deuteronomio. Aquí ustedes pueden ver que es el incremento número 205 y estamos viendo el asunto de la economía divina. Y la semana pasada notamos que este asunto económico no está separado de la parte espiritual. Muy importante, muy interesante esta porción, pues. Entonces, como creyentes, nosotros podemos ver que toda la actividad que vemos alrededor de nosotros es económica. Todo lo que hacemos, salimos, para salir en el carro tienes que poner gasolina, tienes que, o sea, comprar el carro, pagar letras, etc. Todo esto es parte, pues, de nuestra vida normal. Lo mismo era en Israel. Toda la economía estaba vinculada por la parte espiritual. Y la Biblia nos enseña estos principios económicos para dejarnos saber lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con un asunto económico en el cual Dios nos atribuye a nosotros la vida eterna y, claro está, nos cancela las deudas que teníamos con Él a través de nuestras transgresiones. Entonces, Dios adscribe o atribuye su rectitud a nuestra cuenta y nos valora a nosotros a tan alto nivel que básicamente se debe a que la rectitud de Cristo ha sido acreditada a nuestra cuenta, y Pablo recoge pues ese asunto del crédito otorgado por Dios a favor de nosotros, y él está hablando al pueblo judío, y el pueblo judío era un pueblo que comercia. Entonces ellos entendían el concepto de la atribución de la rectitud divina y el cancelar los pecados pues que tenía el pueblo en contra de Dios. Entonces, después vimos la palabra redimir, que fundamentalmente no es teológica. Esa palabra redención no es teológica, pero posteriormente llegó a serlo, porque estamos hablando de que nosotros hemos sido redimidos del sistema cósmico de Satanás. Nosotros no entendíamos este asunto anteriormente. Nosotros simplemente vivíamos en el mundo y no sabíamos que existía una diferencia porque no podíamos ver la porción espiritual. Simplemente esas corrientes de pensamiento nos llevaban de un lado para otro. Nosotros vemos la televisión y a veces nos decimos, bueno, caramba, tiene que existir algo aquí adicional cuando una persona no es creyente, porque se nota pues que hay, siempre ponen lo bueno y lo malo en la televisión o ese tipo de cosas, pues ahora vemos mucha maldad también en la televisión, etcétera. O sea que hay una corriente que la mayor parte de las personas que no conocen a Dios no pueden entender porque no pueden discernir la porción espiritual. Pero una vez que la persona llega a ser cristiano, puede ver el ámbito espiritual, porque Dios se lo presenta de una forma sucinta para que él pueda entender de qué se trata todo ese movimiento que está atrás de lo que se ve. Estaba hablando de lo que no se puede ver. Entonces nosotros podemos ver esos pensamientos que respaldan todo el movimiento que existe hoy en la faz de la tierra. Y nos damos cuenta nosotros ya que esto está siendo proyectado pues, y orquestado por Satanás, porque él quiere llegar a cierto punto en la historia donde él puede tener el milenio. Él quiere presentar el milenio porque él quiere ser como Dios Altísimo, pero cosa que no va a lograr. Él quiere la paz mundial, no la va a lograr. Solamente en Cristo se encuentra la paz mundial. Entonces, vemos que redimir es una función económica que procura un objeto deseado. Tú redimes algo para adquirir algo deseado, ¿verdad? Y esta palabra entró históricamente en la teología para referirse a la obra de salvación, al procurar nuestra salvación. Somos redimidos, Él redime nuestra salvación del mercado de esclavo de pecado. Y esto es análogo a alguien que viene y compra entonces la libertad de un esclavo. Y de eso hablaba el apóstol Pablo, porque él tenía, en las épocas del Imperio Romano, las personas compraban esclavos en el mercado de los esclavos. y los esclavos eran de todos los colores, todos los sabores, de todos los idiomas, de todos los países que ellos conquistaban. Ellos salían, conquistaban, mataban a las personas que estaban en el ejército, la mayor cantidad de personas las mataban, pero las personas que podían ser utilizadas para incrementar el valor de Roma eran traídas a Roma para que producieran, y claro está, estas personas eran compradas como objetos en Roma para el beneficio de aquellas personas que tenían el dinero para hacerlo. Y yo les comenté la semana pasada que este asunto tenía que ver no solamente con las personas, con los obreros, la mano de obra que ellos necesitaban, porque era una sociedad agricultural que requería la mano de obra pues para producir todo lo, las legumbres, los vegetales, el trigo, todo lo que ellos producían, pues para el ganado que ellos tenían, para todas las cosas que ellos tenían. Pero, como nos damos cuenta, también venían personas que tenían ciertos oficios importantes, como personas que labraban, personas que hacían artefactos de oro, personas que estaban en la medicina, personas que estaban en la ciencia, personas que estaban en diferentes... Habían, en esa época había personas que se dedicaban a la dentistería. Entonces esas personas también se las traían y esas personas también eran compradas por las personas que tenían dinero. O sea que habían personas con mucho dinero que tenían a su lado personas que básicamente eran abogados. Si eres abogado en un país, también puedes entender las leyes. Si eres una persona más o menos intelectual, te gusta estudiar, y ellas fácilmente pueden entrar y conocer el otro idioma y también puedes utilizar sus servicios como abogados para la familia que los compró. Pero era pertenencia de esa familia. Él no tenía libertad de defender a ninguna otra persona o llevar a cabo alguna función a favor de otra persona, a menos de que se lo indicara la familia. O también tenían médicos personales, esa persona era un médico, puede ser un médico de renombre, que claro está en el mercado de esclavos de Roma, pues era muy costoso, pero había personas que tenían suficiente capital para comprarlos. Entonces toda la mano de obra era ejecutada por las personas que habían sido compradas en el mercado de esclavos de pecado, en el mercado de esclavos de Roma, personas que habían sido pues traídas de estas guerras que eran tremendas. Los romanos salían y conquistaban a todas las personas que se les paraban enfrente, pues. O sea, que era muy poderoso el ejército y eso, de ellos se valían de eso para incrementar el valor de su imperio. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esa analogía para dejarnos saber que nosotros éramos esclavos del mercado de esclavos, ¿okay? Y que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo para ser llevados a ver la luz de Dios. Entonces, él utiliza la palabra redimir para dejarnos saber qué fue lo que sucedió. Entonces, son términos utilizados para que nosotros entendamos cómo es que ocurren estas cosas, o las transacciones divinas. Entonces, comencemos con los primeros 6 versículos para que vean las implicaciones económicas que esto contiene. Y aquí se los pongo en la pantalla para que ustedes comiencen a ver este asunto. Y al cabo de cada 7 años, dice, harás remisión, ¿verdad?, de deudas. Está la redimir, remisión de deudas. Y así hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Entonces, cada 7 años se perdonaban todas las deudas, para enseñarle al pueblo de Dios. Si tú tenías una deuda con tu hermano, era cancelada esa deuda. Y claro está, pero esto no era aplicado por el gobierno, era individual, porque Dios le pide al pueblo de Dios que tuviera con él, con su corazón, que le hiciera caso a las cosas que él estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? O sea que era voluntario el asunto de redimir ese tiempo para el Señor y cancelar las deudas. Entonces, si eras creyente, lo hacías, y si no, pues no lo hacías, pero no había una institución gubernamental que te lo obligara a hacer. Ahora, claro está, la presión de tus hermanos era fuerte, porque recuérdense que en esos pueblos, en esas ciudades, todo el mundo se conocía. O sea, ahí hay presión. ¿Cómo te parece que aquella persona y no me canceló la deuda? Entonces venía la presión, ¿cómo es posible? Te miraban mal o algo, porque te había salido después de las normas bíblicas judías. Entonces, sí había cierta presión, pero no era el gobierno el que las llevaba a cabo. Y la diferencia es muy importante, porque de otra manera estamos hablando de un sistema que tiene que ver con el gobierno. Y como van a ver, esa diferencia entre el corazón que se apega a Dios y hace las cosas por su propia voluntad, que la persona que es obligada por el gobierno a hacerlo. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, tenemos que tener eso en mente porque más adelante vamos a desarrollar ese concepto. Pues bien, entonces, no le exigirá a su prójimo ni a su hermano porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. O no habrá menesteroso, y no habrá menesteroso entre ustedes. Fíjense lo que ocurre con esto, que al redimir eso, no hay menesteroso. Recuérdense que el pueblo comienza con terrenos, porque Dios le da terrenos a todas las diferentes tribus, con excepción de los levitas. Entonces ellos tenían terrenos, pero ellos tenían que labrar, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que hacer, Dios les había dado para que ellos trabajaran. Muy parecido a lo que hace Dios con Adán, que le da el jardín del Edén, pero le da para que él lo labore, lo trabaje. O sea que el trabajo comenzó antes de que hubiera pecado. El hombre trabajaba antes del pecado, pero era con el asunto de su propio jardín. Y eso es lo que les ha dado al pueblo de Israel. Individualmente le da a cada uno su parcela de terreno para que ellos lo trabajen, tengan. Ese es el capital que ellos tenían para tener, pues, y hacer su vida. Entonces, de un extranjero no lo puedes decir. Hay otra cosa muy interesante que ustedes comprenderán, que si una familia grande tiene parcelas de tierra, suponte que sean 10, 20, 50 acres, que ¿okay? Depende de lo que ellos pueden hacer con ese terreno, van a tener cierto capital. Si eso es muy productivo, entonces se torna millonario. Pero es muy difícil que todas las personas se tornen millonarias, como comprenderán. O sea que no había mucha diferencia entre la cantidad de dinero que tenía el uno con el otro. ¿Me explico? Porque todo el mundo tenía la misma cantidad de terrenos aproximadamente. Ahora, la diferencia era en cómo utilizabas el terreno. En cómo, si eras una persona que elaborabas muy fuerte, que tenías una mente muy prodigiosa para elaborar todo tipo de comercio, pues entonces vas a tener mucho. Pero si no, pues no. Vas a estar... porque hay personas que no les gusta trabajar tanto y solamente tener lo que necesitan. Y tener su hamaca allá afuera, y pasarse su tiempo, y divertirse, y tomar el airecito, y etc. ¿Okay? Entonces... yo me recuerdo de un señor barranquillero, no sé si vive todavía, era un médico, que me decía que él fue una vez a Barranquilla, ya como psiquiatra, era psiquiatra, y pues se encuentra con un señor que está en su hamaca meciéndose en la tarde. Le dice, ven acá chico, ¿y tú por qué no trabajas? Y dice, ¿para qué? Bueno, si tú trabajas puedes ahorrar dinero, y después que ahorras dinero tú puedes tener tu propio ranchito, tu propia casita, después puedes, o sea, puedes hacer tu vida... más placentera, ¿para qué? Bueno, de esa manera tú puedes, cuando llegas a retirarte, entonces ya tienes todo lo que necesitas y te puedes disfrutar, pues, de las cosas de la vida. Y le dice, bueno, y eso no es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, que tiene su manera de pensar, no quiere trabajar, entonces eso es lo que tiene, está disfrutando del aire, es cosa, tranquilo, pero claro está que más adelante va, claro está que en nuestros países hay una gran cantidad tan enorme de cosas, pues imagínate al lado del mar pescando, tiene los pescados que necesita, tiene lo que necesita, arregla lo que tiene y pues no necesita mucho, pero a la larga cuando se va la fuerza humana entonces sí vas a necesitar del capital, porque si no tienes la máquina funcionando, entonces tienes que tener el capital funcionando por la máquina, entonces, y eso es, de eso se trata. Dios sabe todo eso, pero van a haber personas que sí lo hacen, otras que no lo hacen. Entonces, de un extranjero, dice, lo puedes exigir, más de tu mano perdonará cualquier cosa que tu hermano tenga. Y no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor, de cierto, bendecirá la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás a muchas naciones ya como nación, pero tú no tomarás prestados. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. O sea que la prosperidad que le da él a Israel va a ser tremenda, pero si se apegan pues a los preceptos que él dice. Ahora él le da la tierra para que la labren, para que la operen, para que la utilicen, ¿verdad? Entonces veamos, yo quiero que ustedes vean lo que dicen los socialistas acerca de este punto. Y les voy a hacer, pues, porque muchas personas, yo creo que sepa que el 90% de las iglesias hoy en día en los Estados Unidos ahora están entrando en el socialismo. ¿Okay? Y nosotros hemos hablado de ese tema, pero recientemente el presidente de esta iglesia, ¿cómo se llama? Bautista, de la iglesia bautista del sur, ahora tiene una persona que se inclina hacia el socialismo. Antes era conservador, pero ahora no. Ahora están enseñando el evangelio de, de la prosperidad y el evangelio de... O sea, han cambiado el tema de lo que es bíblicamente y han propuesto un tema que es socialista. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que esto no entre ni infiltre a la iglesia en nuestro caso. Y dice lo siguiente, es crucial que notemos que la Escritura prescribe la justicia en vez de la caridad. Y el perdón sabático, esto es lo que dicen los socialistas, ¿ok? Que es crucial que notemos que la Escritura prescribe la justicia en vez de la caridad. El perdón sabático de las deudas fue un mecanismo institucionalizado para prevenir una brecha creciente entre ricos y pobres. O sea que de esa manera lo perfilan ellos porque está escrito en la Biblia, pero le dan otra definición, porque en eso se basan ellos. Pues ya les he hablado a ustedes de la dialéctica religiosa. Y ellos lo que utilizan, cambian el significado y ya se llevan a toda una cantidad de personas. Y lo han logrado hoy en día, señoras y señores. Hoy en día, este asunto de la justicia social es lo que está imperando en las iglesias. Y eso es fuera de contexto. Entonces, la semana pasada notamos que la diferencia entre las palabras justicia y caridad son grandes en la Biblia. Si es asunto de caridad, es un asunto de elección individual. Y esa es la diferencia. Si tú vas a hacer la caridad, es porque individualmente tú quieres hacer la caridad. Pero si es asunto de justicia, entonces el gobierno se involucra en eso. Y ahora al gobierno no le interesa para nada el amor. Si es asunto de justicia, el gobierno sí se involucra, y los socialistas siempre quieren que el gobierno esté involucrado en los planes de la redistribución de bienes, debido a que ellos no dependen del amor personal, como nosotros lo tenemos por el Señor. Tú lo vas a hacer porque amas al Señor. Tú sabes que el Señor es el que te bendice. Y si tienes para dar a los pobres, menesterosos, necesitados, indigentes, personas que pasan por problemas, porque todos pasamos por problemas. En un momento u otro de nuestra vida vamos a tener algún tipo de problema que quizás dure un mes, quizás dure 6 meses, pero va a durar un periodo de tiempo, ¿okay? Y entonces es cuando nosotros necesitamos ayuda. Y de eso se trata, que caritativamente nosotros individualmente damos. Pero si es legislado por el gobierno, entonces tenemos socialismo, que se le quita a los ricos para darle a los pobres. Según ellos, ricos son personas que no necesariamente tienen que ser ricos. Generalmente le quitan el dinero a las personas trabajadoras, que ganan un poquito más, entonces eso lo reparten con las personas que no lo tienen. Entonces, pero eso es usuria, eso es robarle a la persona que tiene para darle a la persona que no tiene. Porque no sale del corazón, es asunto que es compulsorio, hecho por el gobierno. Y lo hacen para ganar votos, más que todo. Y eso es lo que ha sucedido en México en este momento. Sucedió en Venezuela, sucedió en Cuba, ha sucedido en todos los lugares. Que ellos, claro está, porque hay cierto tipo de tiranía en el gobierno, entonces ellos apuntan a la tiranía y lo están explotando. Ellos tienen, ustedes no tienen, ¿cómo es posible? Y esto es el país de nosotros y la tierra de nosotros y pertenece a todos nosotros. Entonces todos nosotros tenemos, ¿se dan cuenta? Entonces, claro está, eso hace que se vaya tumbando el sector productivo. Y el país todo completo se viene abajo. Después quedan los que tienen el poder, que con la labia que tenían, pues al pueblo entero lo engañaron. Ellos son los que terminan teniendo todo el capital del país. Ellos se llevan todo. Y al pobre le dan lo que sobre. Y ahora todo el mundo es pobre, claro está, porque lo bajaron a todo el mundo a ese nivel. Y siguen hablando mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Y le echan la culpa a las demás personas por los problemas que tienen ellos localmente. No es culpa de ellos, es culpa de los extranjeros que están metiendo cizaña aquí adentro y están tratando de destruir el socialismo y la patria, etc. Bueno, mentira. Entonces, el asunto es que si el gobierno se mete en esto y no hay suficientes cristianos que se paren en la brecha, que distingan entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, entonces entra fácilmente y toma las riendas. Ahora, a la final eso es lo que va a suceder, porque la mayor parte de personas, ya hemos visto aquí en los Estados Unidos, que se ha infiltrado tanto este sistema mundial, global, que está quitando todos los vestigios de Dios, incluso están en la gran blasfemia ahora, que son, por ejemplo, esa película que ha salido, eso está promulgado y está autorizado por las Naciones Unidas. Ellos quieren destruir todos los vestigios que tienen que ver con la cristiandad, echar abajo todas las normas que echaron al país grande, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, para comenzar. Entonces, claro está que eso causa que los países se vayan desboronando, y entran ellos y termina esto en una tiranía total y completa, la cual se corona en el transcurso de la tribulación. Ahí es donde va a ser una tiranía total y completa, y tú no puedes hacer nada, ni comprar ni vender, sin estar pensado por el gobierno. Y tienes que hacer todo lo que ellos te digan, cero libertad, ¿okay? Tienes casa, a ellos no les gustaron, te quitan la casa, te quitan todo lo que tienes, ¿okay? y te meten en un cuarto ahí con 20, 30 personas para que duermas con ellos y me explico, o sea que es un desastre, es un desastre. Pero, claro está, lo que la palabra de Dios nos dice es que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No tienes conocimiento de Dios, no sabes de qué se trata, pues ahí te va. Pero a los suyos Dios los protege. Entonces tenemos que tener también eso en mente porque nuestra protección es al Señor. Ahora, por esas cosas que les estoy diciendo, la semana pasada les di 3 de 4 versículos que definen bíblicamente lo que es la justicia bíblica. Y el primero que les di se encuentra en Levíticos 19:15, que nos dice: no harás injusticia en el juicio y no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo, tanto al rico como al pobre. También, aquí no lo dice en este versículo, pero también la persona que tiene posiciones altas en el gobierno. Ninguno de ellos es exento a la justicia, todo imparcialmente. Claro está que con la naturaleza pecaminosa y la falta de conocimiento de Dios, pues ellos hacen lo que les da la gana. Hoy en día, ustedes estaban viendo lo que está sucediendo en las noticias aquí en los Estados Unidos. Que hay personas que han hecho desastres y ni los culpan ni hablan de ellos. Pero el que no ha hecho nada para tumbarlo, le inventan cosas que son increíbles, ¿verdad? Pero, y si ellos son los que mandan, pues se los llevan a cabo. Entonces, las normas de Dios son aplicadas imparcialmente. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Ya sabemos que en el transcurso de la edad de la iglesia, la injusticia siempre va a imperar. Porque esto está gobernado por Satanás. Nosotros estamos aquí como embajadores. Aquí los que gobiernan son los que están en el sistema cósmico. Solamente los países que conocen a Dios y tienen un entrenamiento bíblico son los que van subiendo, pero de resto todo sigue por el lado opuesto. El único momento en que va a imperar la justicia es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Así de simple. Mientras tanto, nosotros simplemente mantenemos con la información que tenemos las cosas más o menos. Pero una vez que este país se vaya, esto se acabó, señoras y señores. O sea que ese asunto de que el pueblo crezca y conozca la palabra de Dios para echar atrás todas estas mentiras que vienen del otro lado. Ahora, permítanme darles el otro versículo que es que nos hace saber que las normas de Dios son aplicadas imparcialmente. Y aquí tienen ustedes a Deuteronomio 24:17. No pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano, ni tomarás prenda emprenda la ropa de la viuda. Fíjense en esto, porque la viuda, recuérdense que en Israel la viuda no podía tener título de propiedad. El título de propiedad le pertenecía al hombre. Entonces a la viuda se le tenía que tratar muy bien y no podías exigir cosas que no eran y la tenías que defender. Lo mismo a los huérfanos. Entonces miren el asunto aquí de la palabra forastero. Ese forastero es el estandarte que Dios tiene que ser aplicado en todos los ámbitos, incluyendo los GER. ¿Recuerdan los GER? Estas personas son los residentes legales en el país, que no son judíos sino gentil, pero es un ciudadano naturalizado, uno que ha comprometido en seguirse las leyes de Jehová y tiene que recibir pues la justicia imparcial. Cuando hablamos de la justicia, pues nos permite ver por qué nosotros no aprobamos el socialismo. ¿Okay? Entonces, en Levítico 19:35 al 36 nos dice lo siguiente: no harás injusticia en los juicios, ni en las medidas de pesos ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesos justas. Un efe justo y un hin justo. Uno habla de medidas secas y otro habla de medidas de líquidos. Yo soy el Señor tu Dios que lo saqué de la tierra de Egipto. Fíjense que los términos que él utiliza son términos agriculturales. Cuando tú vendías, por ejemplo, el trigo, tú vendías el trigo por peso seco. Y cuando vendías leche, la vendías por peso líquido. Y no era para adulterarse, no vas a adulterar la leche tampoco con agua. No se podía hacer esas cosas ante las cosas de Dios. Entonces, un efa era una medida de pesos secos y el hin de líquidos, y hay que prestar atención porque el peso tenía que ver con el dinero. El peso era dinero. Por eso muchos países le ponen al nombre de su dinero peso, porque es por peso. Entonces, ahora permítanme darle el cuarto versículo, que no se los pude dar al concluir la semana pasada. Se encuentra en Romanos 13:7. Paguen a todos lo que le deben. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. La palabra de Dios nos dice que no temerás, ¿verdad? Pero aquí está hablando del respeto a la ley. Si la ley está escrita, la ley hay que respetarla. Y si no la respeta, pues vas a pagar las consecuencias. Si la ley dice 35 millas por hora y tú te pasas a 50 millas por hora y te agarran, vas a pagar. No quisiste hacer caso de la ley. Que a todos nosotros nos ha pasado, yo ando muy rápido. Y a veces se me va la onda y ¡pam! Me paso y ya me han dado tickets para hacer eso. Pero, o sea, que nosotros tenemos que seguir las leyes. Pero nadie es perfecto, pero las seguimos a lo más próximo que podamos. Y al que honor, honor. Cuando habla de honor, por ejemplo, el pasado presidente de la República, yo con ese hombre no quería nada que ver con ese hombre, pero respeto es respeto, es el presidente. No lo vas a tratar poco más o menos ni lo vas a insultar. No, es el señor presidente. Gústete o no te guste, señor presidente. ¿Ok? ¿Sí me explico? Y en la corte, el señor juez. Y al policía, el señor policía. Él es la autoridad. No te vas a poner a que te vi anoche bailando la quebradita, Nilsson, porque eso no es tu problema. Él está ahí como el policía del momento. ¿Ok? Y eso es algo muy importante. Entonces, todo eso tiene que ver con los principios económicos, como pueden ver, y legales. Y eso tiene implicaciones económicas en un momento. Pero el asunto es que son asuntos legales, principios legales lo que estamos viendo. Y la Biblia está enmarcada con los principios legales. Toda la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, está enmarcada en principios legales. Porque recuérdense que atrás de todo esto hay un juicio de apelación. Satanás está apelando su caso ante la Corte Suprema del Cielo. Entonces todos los términos que se utilizan en términos legales. ¿Okay? Y si lo entendemos, entonces sabemos lo que es la justicia bíblica. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y de ese modo clarificamos lo que es el pecado. Entonces, no importa si somos ricos o pobres, educados o sin educación formal, las normas de la santa rectitud de Dios es la misma en todos los ámbitos. Dios ama a todas las personas por igual. Por igual. Y tiene plan para todos sus hijos. ¿Okay? Para todos, sin excepción, señoras y señores. Entonces, yo les he comentado que no hay uno más grande que el otro entre los ojos de Dios. Lo que sí hay es su relación. Hay unos hijos que tienen una relación más cercana que otros. Y esos niños, esos hijos que hacen caso a su padre, van a recibir recompensas. Porque están haciéndole caso a su padre. Los otros no las reciben, las pierden. Dios quiere que las tenga, pero ellos no quieren hacer la voluntad del Señor y por eso las pierden. Entonces eso es lo que tenemos. Una vez que entendamos eso, entonces, y entendemos lo que es la justicia en lo que concierne a la salvación, todos estamos en el mismo plano porque tenemos que llenar la medida de Dios. Él tiene normas, las normas de Dios son altas, señoras y señores. Claro está que no podemos llegar todos a sus normas perfectas, pero mientras más alto esté la barra, más te apegas a ella. ¿Me explico? Por eso, por ejemplo, en los diferentes negocios, las normas de los negocios son altas. Porque ellos saben que los empleados, no todos van a llegar a esas normas, pero se va a llegar más alto, va a haber más excelencia en el trato al consumidor, a el cliente, que es el que trae el dinero. Lo más importante en un negocio es el cliente. ¿Okay? Al cliente no lo vas a hacer esperar. A mí, por ejemplo, personalmente me revienta cuando aquí las personas de mi restaurante no atienden al cliente inmediatamente. Que tenga que esperar el cliente por ellos, eso a mí no, eso no, no. Yo nunca puedo ver eso bien. No estamos en el post office aquí, que tienes que esperar hasta que salgan. O están hablando con el uno con el otro y hasta que termine la conversación no te atienden. Eso a mí, eso no. Eso es mediocre, eso es un servicio mediocre. Y eso pues no es excelente. Claro está. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy interesante. Solamente hay una persona, entonces, que pudo llenar la justicia y la norma de Dios perfecta. Y claro está, de este lado de la caída me refiero al Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y esa es la rectitud que Él ha creado. Entonces, y de esa manera Él llena esa norma, la norma divina. Solamente Jesucristo pudo llegar a la norma divina, que era altísima. Ningún ser humano pudo. La ley mosaica es tan alta que ningún ser humano pudo llegar a ella. Solamente el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pudo hacerla. Entonces, esa es la rectitud que Él nos ha dado a nosotros. No en virtud de lo que nosotros hacemos, sino en la virtud de lo que Él hizo. Entonces, tú crees en lo que Él hizo, tú tienes la rectitud de Él. Porque ya no depende de tu propia rectitud, que es variable, cambiable, temporal, terrenal, finita y defectuosa de fábrica. No puedes, con ella no puedes, pero con la de Él sí. Con la de Él alcanzas todo. Entonces, ahí vemos que es por medio de la fe y no por medio de las obras, porque solamente la obra que cuenta es la obra del Señor, que fue la obra perfecta. Entonces, Esa es la rectitud que Él ha creado y de esa manera Él llena la norma divina y ese es el motivo por el cual cuando nosotros miramos a los procedimientos legales bíblicamente, estos nos ofrecen la revelación del trasfondo para el Evangelio, señoras y señores. Entonces Dios quiere que todo el mundo aprenda el Evangelio y entienda el Evangelio porque diariamente nosotros estamos hablando de términos económicos, que siendo cambios económicos, no hay un día que o no compremos o no vendamos. Algo tenemos que hacer, pues, aunque no lo hagamos pagando diariamente, pero si tú tienes electricidad, por ejemplo, en tu casa, diariamente tú estás haciendo un canje económico de la electricidad que estás recibiendo por el dinero que vas a pagar. Diariamente, si alquilas, todos los días estás haciendo un canje económico. ¿Okay? Solamente que se está acumulando, pero lo estás haciendo. Estás incurriendo una deuda económica a medida que tú estás rentando. ¿Okay? Si tienes casa propia, entre comillas, tú estás incurriendo una deuda diaria, aunque la casa esté pagada, con el gobierno, porque tienes que pagar impuestos. Y si tus impuestos son de $3,600 al año, tú tienes una deuda de $30 al día con el gobierno. $30 al día para el gobierno, para el gobierno, para el gobierno, para el gobierno. ¿Okay? O $10 al día para el gobierno. No, no lo ves, no lo sientes, pero ahí está. $10 por 360 son $3,600 al año. O sea que simplemente por estar ahí, $10. ¿Okay? Eso no lo vemos nosotros, lo estamos incurriendo. ¿Sí? O sea, todo lo que hacemos tiene ese trasfondo económico. Todo. Entonces, como tenemos esa familiaridad, o estamos tan familiarizados con la parte económica, pues nos habla del Evangelio en términos económicos. La economía es que nosotros teníamos una deuda tan grande que no la podíamos pagar. Y si tú crees que por tus obras no llegan, no llegan ni se aproximan ni siquiera a hacer lo que Dios hizo por ti. Entonces, eso que hace nos quita el legalismo y que yo me comporto muy bien y que Dios me tiene que llevar al cielo por mi comportamiento. Tratronaste. Todos los días estás incurriendo una deuda que no puedes cancelar. Entonces, Él es el que las paga. Entonces, ahora veamos estas regulaciones de los años sabáticos. Estas regulaciones no eran aplicadas imparcialmente. Y de nuevo, en Deuteronomio 15:3 podemos ver lo siguiente. Fíjense, se las pongo aquí porque las vamos a estudiar con más cuidado. De un extranjero lo puedes exigir, ¿okay? Mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Entonces aquí está hablando de la deuda que es cancelada el séptimo año. Te dice, de un extranjero sí puedes recibir esa deuda, no la tienes que cancelar. Entonces si se tratara de justicia gubernamental como pretenden los socialistas, entonces era parejo para todo el mundo, ¿verdad? Pero eso no es el caso. El asunto es que esto se lleva a cabo por tu propio libre albedrío. Si yo quiero lo hago, si no, no lo hago. Entonces aquí le está dando a ellos la opción. Si lo quieres hacer, lo puedes exigir del extranjero. No está violando los preceptos míos. Si se lo quieres perdonar, perfecto también. Más adelante vamos a ver que la persona que perdona también está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, como pueden ver, tenemos una discriminación en lo que concierne a la aplicación del año sabático, dependiendo pues de tu estado. Pues bien, si esto es justicia, de acuerdo con los socialistas, aquí tenemos un conflicto debido a que ahora tenemos una justicia parcial. Y les digo esto porque ellos dicen, como lo les leí, que estaba establecido en el Antiguo Testamento un instrumento para que en el año sabático no hubiera ricos ni pobres, ¿okay? Institucionalizado por el gobierno. Y no es así porque aquí tienes una excepción. Y yo sabía ya eso y por eso pone la excepción. ¿Sí se dan cuenta? O sea que para que ellos no puedan decir que no es así, no es así. Entonces, no es justicia social lo que tenemos aquí. Tenemos la discriminación con las personas que vivían ahí, que no eran judíos. Recuérdense que el pueblo judío fue el que fue traído por la mano de Dios a Israel para darles a ellos su porción. Y los que vinieron afuera porque sabían que había una gran prosperidad en ese país. Pero ellos no podían tener propiedad raíz a menos de que se casaran. Ahora, si se casa con un judío o con una judía, la judía no podía tener el terreno, pero el judío sí. Entonces, si una mujer se casaba con un judío, entonces sí podía tener esa posesión y sí entraba bajo el rigor de la ley que ellos eran amparados por esto. Entonces, ¿cómo es que podemos arguir que el año sabático es un asunto judicial, viendo esto, y no y no otra cosa, y no personal, por tu propio libre albedrío? Entonces, Estos eran parte, pues, del testimonio exclusivo a Jehová. Ahora, finalmente, el tercer punto que les quiero dar es ver que las regulaciones del año sabático no parecen ser puestas en vigor por un gobierno central. Esa es la parte interesante. Estos deletreaban el cuarto mandamiento para que el tema con cada israelí fuera si iban o no iban a obedecer al Señor. ¿Okay? O sea que el cuarto mandamiento, ya ustedes saben cuáles son los mandamientos. ¿Quién sabe cuál es el cuarto mandamiento? Interesante que se lo aprendan. ¿Okay? Primer mandamiento es no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, de ninguna, o debajo. O sea, no puedes hacerte ningún tipo de imagen, ya sea de varón o de hembra. Cero. Tercero, no utilizarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, guardarás el día sábado. ¿Okay? Ese es el cuarto, el sábado. Entonces está hablando del descanso. El descanso sabático de cada 7 años está hablando. Entonces, en Deuteronomio 5.1 dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Esto se compaginaba con el descanso sabático. Él decía al pueblo de Israel que tenía que descansar al 7º año y era una sociedad agricultural. No pueden hacer trabajo el 7º año, básicamente. ¿Okay? ¿Qué pasa si tú no trabajas por 1 año? ¿Van a haber entradas de dinero? No. ¿Okay? Ahí tienes lo que tuviste y ya está. Pero ¿cómo iban a hacer? Porque ellos se preguntaban así, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Y cómo vamos a comer? Ya van a ver la provisión divina. Y esto es exclusivo para el pueblo de Israel. Solamente Dios puede hacer lo que van a ver ahorita. Es un asunto muy serio entonces para Dios. No solo había la remisión, sino que en el 7º año, en otro lugar de la Biblia, y en el trasfondo de esta sección, en los versículos 1-6, ¿qué era lo que estaba sucediendo además de la remisión de las deudas en el 7º año? ¿Qué sucedía económicamente? Que toda la producción agrícola cerraba y la tierra quedaba en barbecho, o sea, sin arar, sin explotar, por todo el 7º año. Y ahora, si ese era el caso, ¿qué es lo que sucede con el producto económico en el 7º año? Desciende, no hay producto. Por eso, si debías dinero, si eras una persona pobre y debías dinero, dependías de tu salario, quizás trabajando en el campo, ¿qué ibas a utilizar para pagar la deuda del 7º año? No podías, no tenías con qué hacerlo, ¿verdad? Pues si no tienes dinero, vas a asumir más deudas. Si tienes que pagarlas y no tienes dinero porque no puedes trabajar, entonces vas a asumir más deudas. Y por eso es lo que hace Dios, pues, era que no solamente dejaba que la tierra descansara por 1 año, sino que también cancelaba la deuda en el 7º año. El 7º año no había, descansaba todo el mundo, descansaba la tierra, descansaban tus esclavos, descansaban tus hijos, descansaba tu ganado, descansaba todo el mundo por ese año. Y las deudas se perdonaban, se acabaron las deudas. Entonces era un año de jubileo, pues, para el Señor. Era un año en que tú le dabas gracias al Señor y claro está que todavía tenías que comer. ¿De dónde venía eso? Entonces, durante ese periodo no había tensión financiera para pagar estas deudas. Y en breve la voy a comentar, pues, qué clase de deudas se refería. Porque tenemos que ver esto. Estamos hablando globalmente, pero vamos a verlo específicamente. El asunto es que Dios tomaba este asunto muy en serio. Y entonces veamos lo que dice, por ejemplo, Levítico 26, del 34 al 35. Aquí dice, a ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habiten en la tierra de sus enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en los días de reposo de ustedes mientras habitaban en ella. Dios era completamente, te decía, eso es lo que hay que hacer y si no, pues aquí les va a caer el trancazo. Y así de serio era Dios, lo consideraba estos días de reposo con el pueblo de Israel, porque le estaba enseñando que la gracia de Dios era suficiente para ellos. Entonces, se dan cuenta del propósito que tiene él aquí, pues Dios toma este asunto muy en serio. Y adivinen cuántos años Dios toma este reposo que tenían ellos al 7º año ignoraron. Bueno, ellos ignoraron 70 años sabáticos. 70 años sabáticos ignoraron por completo. Entonces, ¿y cuántos años fueron al exilio en Babilonia? 70 años. Por 70 años los sacó, les quitó las tierras, los mandó a la deportación. Y la tierra descansó por 70 años. Nadie aró la tierra en 70 años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque él les dijo, si ustedes no lo hacen, ustedes van a tener este... Eso se encuentra en la profecía de Jeremías. Entonces, en Jeremías 25, 9 al 12, se los pongo aquí para que ustedes la vean, y dice, he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Ya era, fíjense que Babilonia tenía un rey que era incrédulo, pero después de que pasa por un periodo de castigo divino, 7 años pasó en la parte de, afuera de su palacio comiendo hierba, le crecieron las uñas larguísimas como águila, el pelo, todo. Sufrió de una enfermedad conocida como licantropia, la cual él creía que era un lobo. Ahí estaba, por 7 años, pero nadie le quitó el poder, siendo el rey. Pero se enloqueció, estaba afuera y comía afuera, y o sea, no dormía adentro, sino dormía afuera. ¿Okay? Pero el Señor no dejó que le quitaran su reino. Ese es el imperio de Nabucodonosor, esa es la cabeza de oro de la estatua, señoras y señores. Pero este rey a la final creyó en el Señor Jesucristo, en el Mesías. De todas maneras, les digo eso como cosa adicional. Pero este es el rey de Babilonia, siervo mío, por eso dice el Señor, siervo mío. Y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y por todas estas naciones de alrededor. O sea que él va a utilizar a Nabucodonosor para entrar y arrasar con el pueblo de Israel. Y los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del novio y la voz de la novia. O sea, este, miren señores, este es el quinto ciclo de disciplina, donde viene Dios, porque el pueblo no obedece sus mandatos, hacen lo que les da la gana. Ah, no quieren, ahí les mando el tirano, purgutum. Y el tirano hace salir de ellos las fiestas, las alegrías, las parrandas, todo lo que tenían. Ahora van a sufrir. Es más, se van a tener que ir de ahí. O sea, viene la diáspora y los que se quedan van a sufrir. Porque o se apegan al sistema, que es duro, y tienes que ascender dentro del sistema, o te vas de aquí. O sea, tienen que irse en contra de su propia manera de pensar. Entonces, dice en el versículo 10, y haré cesar de ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, y la voz del novio, y la voz de la novia, y el sonido de las piedras del molino, y la luz de la lámpara. Y toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y después que hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, eso fue otro rey que había en Babilonia después, y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y la tierra de los caldeos la haré una ruina y una desolación eterna. ¿Okay? Aquí hay dos profecías dentro de esto lo vamos a ver en el transcurso de la tribulación, pero también se dio en la época que ellos estaban ahí cuando entraron después del imperio babilónico, entró el imperio medo-persa. Y los medos y los persas entraron y destruyeron a Babilonia, básicamente, de eso se trata, la tierra de los caldeos. Entonces, ellos, aquí como pueden ver, los judíos, violaron las regulaciones sabáticas. Si ustedes ven el número de años, que ellos tuvieron cerca de 200 años sabáticos, 200 años sabáticos, señoras y señores. Pero aquí el asunto es que 70 de esos 200 años sabáticos fueron ignorados. Si tú pones 200 por 7, tienes 1400. Recuérdense, fueron 1440 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero de esos 200 años sabáticos de cada 7 años, violaron 70 de ellos. Entonces ellos tuvieron que pagar ahora por esos 70 años. O sea que un tercio del tiempo de este pueblo no siguió el año sabático, el descanso del Señor. Y después, claro está, fue Jeremías 25, del 9 al 12, que Daniel leyó y... Es así como Daniel supo que tenía que orar para confesarse ese pecado, y eso fue lo que comenzó el capítulo 9, donde se encuentra la profecía que él hizo. O sea que aquí está el año sabático, y se dan cuenta que no es algo frívolo, pues que Dios les exigía a ellos, se les interesaba mucho que ellos entendieran que la gracia de Dios era suficiente para ellos, y que si hacían caso de ellos, se lo iba a bendecir. Pero desde el punto de vista humano, tú dices, qué horror, caramba, si voy a 7 años, tú sabes lo que es, el séptimo año no arar nada. Eso implica, fíjense esto, que el octavo año, en enero comienzo a plantar, suponte. En enero no puedes plantar porque tienes que esperar a la primavera. Y entonces tienes que esperar hasta el próximo año para la cosecha. Eso ya no es un año sabático, sino ahora son dos. Ahora son dos el problema. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tienes el año sabático y después el año que sigue porque vas a plantar, pero la cosecha no se da inmediatamente. Entonces, ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Porque no confiaban en el Señor. Eso es un asunto muy interesante para nosotros, que a veces nos encontramos en situaciones difíciles y no confiamos en el Señor. Tenemos que hacer algo nosotros. Confía en el Señor tu Dios. Pero para confiar lo tienes que conocer. Si no lo conoces, entonces estás buscando respuestas que no existen porque no conoces la fuente que te da la información, que es Dios. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. El asunto es que después de que ellos regresaron, ellos decidieron que no iban a cometer ese mismo error cuando regresaron de la cautividad babilónica. De manera que se tornaron muy religiosas acerca del séptimo año, del año sabático. Y eso es algo que es muy interesante, ¿okay? De manera que se tornaron muy religiosos, y tanto así que cuando Julio César gobernó a Roma y tomó la tierra, no autorizó los impuestos para los judíos en el séptimo año. Pues sabían que ellos dejaban la tierra desolada por ese año. Entonces, vamos a continuar aquí. Vean que es muy interesante eso, porque le voy a dar algo muy interesante en la próxima clase, comenzando la próxima clase, que no voy a ver que ellos están obedeciendo pues el año sabático, pero vamos a ver qué ocurre y qué fue lo que Dios le prometió a ellos. Porque Dios les hace una promesa a ellos, ¿okay? Que ellos debían de seguir, pero no lo hicieron. Y por eso fue ese problema que tuvieron ellos. Al cuenta pueblo Israel, como toda una generación tras generación, a alguna generación le cae lo que hicieron las otras generaciones por falta de obediencia. Porque la generación pasada pues no transmite la información. Si ellos están fallos en un lugar, en un área, y no quieren hacer eso, la información esa no se la transmiten a los siguientes y dejan el mismo hueco para la próxima generación. Entonces la cosa se va empeorando generación tras generación. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes pues para nuestra vida espiritual, porque nos enseñas tu política para el pueblo de Israel y que tu palabra es poderosa y tú puedes cumplir exactamente todo lo que dices que puedes hacer. Y queda establecido pues por estos pasajes bíblicos que de tu grandeza y de tu fidelidad, que nosotros podemos confiar en ti cuando tú nos hablas a nosotros en la iglesia y nos dices las cosas que haces por nosotros. Te pedimos ahora que todas esas cosas que hemos estudiado sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.